¿Qué haces, ese? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andás?
Ferreira. Ahí sumamos otro gallina. Otro.
Obvio.
¿Cómo andás? ¿Viste el partido anoche?
Sí, lo vi.
Che, pará, aprovechando que está Alessio y los aprovecho ustedes dos. Vienen dándole seguidito a De Michelis, ¿sí? Le han dado seguidito a algunos defensores. Nacho estuvo también colgado. Nacho. Y le han empezado a dar desde ayer a Borja. ¿Se suman o no? He leído algunas críticas ese contra Borja por los partidos que viene teniendo y por partido de ayer.
Le doy a De Michelis por no llevar a Roberto. ¿Qué le pasa?
No, estaba con un... Creo que estaba con dengue. O recuperándose. No estaba físicamente bien. No.
Me parece que juega mañana en la reserva que River.
Claro, exactamente.
No llevó a Mastantuono, a ese pibe Roberto y a otro porque tienen que jugar mañana contra Boca en la reserva. Aparte tiene 16 años.
¿Quién lo sabe? Cabenagui.
Bueno, Mastantuono. Mastantuono, sin ir más lejos, todavía no debutó en reserva.
Por eso.
Y ya debutó en primera.
Lo vendo ya al Real Madrid, con un moño.
Como Mache, que debutó en la selección sin debutar en la primera de River.
Claro.
Exacto. Yo no le pego tanto a River. Ayer jugó bien. Nunca le había ganado River a Táchira. Nunca.
Dos partidos.
Exactamente.
El difícil e histórico Táchira.
Sí, pero no le ganó.
Iba, mirá, no le ganó. En uno de los partidos iba ganándole 2-0.
Y se lo empató 2-2.
Empató 2-2.
En el Monumental. Entonces, la Copa es difícil y por lo menos la jugamos, así que está bueno.
Ahí está. Qué picante que es.
Qué bajo, ¿no?
Qué picante. Bueno, ¿de la lepra no querés decir algo?
No, la lepra juega re mal.
Dale, la puta que te parió.
Duele ver la lepra. No, pero está jugando muy mal. Tiene un problema defensivo. El Fede sabe más, pero la defensa de la lepra es un desastre. Es muy mala la defensa de la lepra. No, pero es que es verdad. No,
vamos a comparar un día de estos. Ese con acá se lo vamos a pedir a nuestro especialista, el Pocho. Podríamos comparar el primer año de Godoy Cruz en primera con este primer año de la lepra en primera. Dale. Eran muy parecidos.
Lo buscamos.
Creo que hubo 6 o 7 partidos.
No sé si pero
ese es peor. Este es peor.
Godoy Cruz, este es peor. Pero hubo 6 o 7 partidos que... También perdió igual que la lepra, sí.
No, pero la lepra es un equipo desordenado, lo atacan muy fácil. Juega muy mal.
Sí, mal, feo. Y encima tiene dos partidos ahora dificilísimos.
Talleres allá, Vélez acá.
Y hay también ese, déjame sumar a toda una cuestión de la gente, que está, el otro día no notamos en la cancha, está como muy exacerbada, ansiosa. Más allá que algunos aplaudieron al equipo, pero eso lleva también esas energías. Todavía no se escuchó.
Se viene.
Todavía no se escuchó. El himno, ahí, ¿no? El himno.
Sí. Están ahí cerquita.
La más maravillosa música todavía en el gargantino
qué,
no se escuchó.
Qué linda melodía, ¿no?
Sí.
Bueno, perfecto. Cerramos el capítulo deportivo.
Sí.
Vamos al Campo Papa. No se termina todo ahí en el Campo Papa, ¿no?
Dejo de terminarse
el quilombo que hay ahí, ¿eh?
Sí, sigue siendo una zona caliente, los tiroteos continúan, a pesar de los allanamientos masivos cuando sitiaron el barrio el martes 12 de marzo, iba a decir de este mes, ya estamos en abril. El martes 12, casi un mes ya, se va a cumplir un mes de que allanaron ese barrio, lo cerraron por todos lados, detuvieron algunos personajes con pedido de captura, secuestraron algunas armas, pocas, y muy escasa cantidad de estupefacientes también, a pesar de que se inició una causa bastante grande en el juzgado federal de Marcelo Garnica, que es el único juez que tenemos ahora federal en Mendoza, que tiene a algunos responsables de la comercialización de drogas del Campo Papa imputados y próximamente van a ser procesados. Hubo un tiroteo que tiene al mismo personaje como autor de otros hechos. O sea, el viernes hubo un tiroteo, balearon a un joven de 27 años, que no es cualquier joven, le dieron 4 balazos, uno que tiene en el abdomen, lo tuvieron que operar en la mano, en las piernas, y el autor, los indicaron la propia madre y la pareja de la víctima, como Pablo Andrés Luca Vargas. ¿Quién es Pablo Andrés Luca Vargas? Le dicen Perita, y tiene 3 pedidos de captura. O sea, el 12 de marzo, cuando hicieron todos estos allanamientos, lo fueron a buscar, porque ya tenía 2 intentos de asesinato en el barrio Los Paraísos del 29 de enero de este año, el mismo día que balearon al hijo de la Jackie Vargas, la jefa narco condenada, a Mauro Helwe, lo balean en el barrio Los Paraísos, y ese mismo día Los Paraísos están muy cerquita del Campo Papa, hacia el este. Ese mismo día, el Perita fue acusado de balear a dos hermanos de apellido Zárate, que tienen base en el Campo Papa porque son una de las cinco familias que dominan el Campo Papa. Bueno, el Perita tenía dos pedidos de captura por esos intentos de homicidio de los hermanos Zárate y además un abuso de armas. Los abusos de armas son los clásicos tiroteos. Cuando no eriza a nadie, pero empezás a tirotear a una casa, hacia el aire, lo que sea, es un abuso de arma. Bueno, lo andaban buscando por eso, lo quisieron detener. Él tiene domicilio sobre la calle.
¿El día de los allanamientos masivos lo encontraron?
No, por eso. Fueron a buscar. Él tiene domicilio, el Perita, en el Campo Papa, en la calle de la Virgen, que es una calle muy popular que atraviesa el asentamiento del oeste godecruceño, cerca de la calle Arturo Ilia. Lo fueron a buscar, no lo encontraron. Sí detuvieron a la pareja, que se llama Natalia Soto, que tenía domicilio en el barrio Corredor Urbano 2, que está ubicado en la Carola Lorenzini, ahí en esa rotonda, en unos monobloques que hay hacia el suroeste, porque estaba acusado con el Perita de ser de una de las mujeres, la mujer y el Perita los que atacaron a estos hermanos Zárate a balazo. Bueno, tenían pedido de captura, pero no lo encuentran. Pero de acuerdo a los vecinos y otras informaciones que tenemos en el diario, el Perita se sigue moviendo como si nada y fue acusado de disparar a este joven, que es Juan Carlos Páez. ¿Quién es Juan Carlos Páez? 26 años, que le dieron los balazos. Por eso te digo, Marci, que todo tiene que ver con todo, sí. Que no termina y que pasan los años, ya estamos hablando de 15 años y son los mismos personajes. Bueno, es el hijo de Juan Chicho Páez. ¿Quién es Juan Chicho Páez? Juan Chicho Páez era el testigo, uno de los testigos clave que tenía la causa por el asesinato de el marido de la Yaqui, Cristian Helves, el 19 de enero del 2014. Mirá, nos estamos remontando hace 10 años. Sí. Por eso te digo que esas viejas disputas siguen hasta el día de hoy. El baleado es el hijo del Chicho Páez y el autor es el Perita, que es sobrino de la Yaqui. O sea que las broncas continúan. Este joven está internado. El Chicho Páez fue detenido en los allanamientos del 12. O sea, el padre del baleado fue detenido durante los allanamientos del 12 de marzo. Está en la cárcel ahora porque le encontraron una pistola calibre 40 y no tenía la documentación. Bueno, todo esto es gigante. El Perita sigue como si nada. Ahora tiene un nuevo pedido de captura. O sea, tenía tres pedidos de captura, ahora tiene un cuarto porque lo acusan de este tiroteo por balear al hijo del Chicho Páez. Y así está la cosa. Siguen los tiroteos, los heridos y los personajes ahí en el oeste godecruceño. Es algo de nunca acabar.
No.
Hay investigaciones que están en curso, la federal, la provincial, que tiene como 30 causas del fiscal Gustavo Pirrello, donde está ese combo de todos los acusados que hay por abusos de armas, tentativas de homicidios y asesinatos, pero no está cerrado. Y vamos a seguir contando historias que no han sido reveladas, y seguramente la hablamos después, Marce, pero son bastante interesantes porque es mostrar una realidad de lo que sucede allí.
Pero por supuesto, te tomo la palabra para hacerlo, claro, sí.
El otro día con un amigo que nada que ver con los medios, con el periodismo, estábamos tomando algo y me dijo, che, ¿qué onda el Perita? O sea, che, es un personaje, personaje público.
¿Estaba con usted el Perita? ¿Qué? ¿Por ahí cerquita?
No, ¿qué onda el Perita? No, porque mira, sí, lee las notas, entonces dice, che, ¿quién es este flaco? ¿Qué onda el Perita?
O sea, bueno, es un Perita.
Personaje absolutamente conocido, Mendoza es chica.
Sí, yo no entiendo cómo no lo han atrapado. Es más, hablando con algunos informantes ahí del barrio, me dicen que ahora se tiñó de rubio, que anda con un chaleco antibalas y que se moviliza en bicicleta. Así que, y que siempre se mueve en la misma zona.
Más lumpen está, imposible.
Sí, por eso. Y que está protegido. Hay dos mujeres. Está muy interesante, ya sé que no la quiero hacer muy larga, pero son cinco familias las que dominan el Campo Papa. Y algunas están relacionadas con la Yaqui.
Dominan el Campo Papa y todo es droga, ¿no? Narcomenudeo y...
Totalmente, Marcos. A ese nivel. Totalmente. Sí, sí, están los Valdivia, están los Zárate, como te dije. Claro. Está la Gorda Celeste, que por ahora no voy a dar el nombre. Que está en la mira. Está la Pato Castro. Esas dos mujeres responden a la Yaqui. Es muy importante y muy groso lo que está pasando en el Campo
Estimado,
Papa.
Estimado... Alguna vez un viejo periodista me sugirió a mí cuando, varios años atrás, dice, usted tiene que escribir un libro sobre los 90, me decía a mí, el peronismo de los 90, demás, no, me delpiné para hacerlo. Ahora, yo como viejo periodista, vos te digo, vos tenés que escribir la historia del oeste de, sí, del oeste es, del Gran Mendoza.
Es interminable. Vos no te das una idea. Es más, pasa el tiempo. El año pasado mataron a un pibe, no las quiero hacer largo, pero me voy acordando de la historia, que se llaman Puero, que lo descuartizaron y que condenaron a cara cortado a Franco Ábrega, que era uno de los soldaditos de la Yaqui.
¿Al Pacino?
Cara cortada, Scarface. Peliculón de Brian De Palma. Peliculón. Bueno, las historias que hay detrás, este caso me hiciste acordar porque el caso de Ampuero, que ocurrió el año pasado, que lo descuartizaron, tenía a todos estos mismos personajes detrás y traiciones por ajustes de cuenta, por ganar líneas, mandan a los sicarios a matar gente porque se quieren posicionar por la droga. Estamos hablando que no son narcos que traen 1000 kilos de cocaína, acá hay gente que se mata por un búnker muy chiquito
de esta
dosis. Claro, exactamente.
Que
es la gran pregunta, ¿de dónde vienen esa cocaína? ¿De dónde la sacan? ¿Quién se la suministra? Evidentemente hay alguien que es más grande, que a veces están en la cárcel, que se hacen los desentendidos a través de sus abogados, pero bueno, o que mandan a sus abogados a limpiar su nombre. Pero es muy interesante de cómo sigue moviéndose la droga allí y no va a parar.
Bueno, no hay tiempo, pero justo cuando estábamos charlando, llega el aviso oficial de que va a haber un acto a las 12 ahí en Almafuerte, producto del traslado de presos que hubo este fin de semana.
Ese traslado, Marce, perdóname que te interrumpa.
Sí.
Esos traslados a Almafuerte, la nueva cárcel, Almafuerte 2, porque está Almafuerte 1 y 2,
está pero
es el mismo complejo penitenciario 3. La cuestión es que esos traslados son debido a que está colapsada Almafuerte, Marce. La vieja, la primera, la que se inauguró en el 2000, empezó a recibir presos en el 2006.
Reventada.
Está reventada.
¿200 presos se llevaron de ahí? 200, creo, se han llevado.
Se están llevando presos de todos lados, de Bolón Sumer y de Almafuerte. La semana pasada hicimos una nota en el diario, muy interesante, de abusos sexuales adentro por la superpoblación. Acuchillados. Hay gente que está internada actualmente desde hace tiempo. Porque en un pabellón, por darte un ejemplo, había 170 presos con 62 camas. O sea, colapsada total. Está bueno que empiecen estos traslados.
O sea, tres por cama.
Exactamente, duermen en el piso. ¿Y qué genera esto? Rivalidades, peleas. Publicamos unos videos tremendos de cómo hace un mes, porque fue una consecuencia de muchos hechos, cómo se peleaban y cómo sacaban las chuzas. El caso de un preso que fue abusado con una zanahoria la semana pasada. Es tremendo, tremendo lo que está pasando en las cárceles, y hay algunos pabellones que están hermosos, cuidados, porque dicen que tienen los presos relación con los penitenciarios, publicamos las fotos inclusive, todos decoraditos y hermosos, y hay otros que están abandonados. Es eterno lo que pasa ahí también.
Chao, Bessi, hasta luego, un placer.
Chao, un abrazo, que anden bien.
Ezequiel Ferreira, del diario, de nuestro diario El Sol.